La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche tenemos un programa muy especial, pues emitimos una de las conferencias del segundo Salón del Misterio que celebramos el pasado 2 de noviembre en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Allí contamos, entre otros invitados, con la presencia de Nacho Ares, quien nos habló de las huellas del Antiguo Egipto que podemos descubrir y admirar en la ciudad de Madrid. También es una ocasión especial, pues queremos invitaros a otro evento, aunque esta vez literario, el próximo jueves 12 de diciembre. Y es que este día tan señalado, nuestro querido Pedro Ortega presentará su libro Crónicas del Madrid Secreto 2, hitos y misterios artísticos de la capital de España. La cita será en la Biblioteca Iván de Vargas, en la calle San Justo número 5, a las 7 de la tarde, muy cerquita de la Plaza de la Villa. Allí os esperamos, así que apuntadlo en la agenda. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Nacho Ares es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Se ha dedicado a la investigación y divulgación en diferentes medios de comunicación de los enigmas históricos que rodean al mundo del Antiguo Egipto. Tiene el certificado en Egiptología en el QNH, así, ¿vale? De la Universidad de Manchester, y hasta la fecha ha publicado pues 16 libros, 10 de los cuales están dedicados a la cultura egipcia. El último, creo recordar, que versa sobre la vida, la biografía de todos esos descubridores del siglo XIX, esos pioneros en la arqueología. Bueno, también comentar que dirigió durante 10 años la revista de arqueología y ha publicado más de 300 artículos en diferentes revistas especializadas de arqueología y enigmas históricos, como Ancient Egypt Magazine, Misterios de la Arqueología, Boletín de la Asociación Española de Egiptología, Historia y Vida, Más Allá, Año Cero, Enigmas o la propia revista de arqueología. Y desde octubre del 2009 trabaja en la cadena SER, en donde dirige y presenta el programa Se Historia, que justamente ahora acabáis de cumplir pues 10 añitos, vuestro aniversario. Y también pues desde el 2010 ha formado parte del equipo de reporteros del programa de televisión Cuarto Milenio. Aunque abandonó pues sus labores de reportero en 2018, pues sigue colaborando con el programa. Y nada, esta mañana pues nos va a presentar su conferencia Egipto en Madrid, así que vamos a hacer un poquito más de historia. Nacho.
Muchísimas gracias Belén, Pedro, por esta oportunidad de estar con todos ustedes, con todos vosotros, en la segunda edición del Salón del Misterio aquí en Madrid. Y como decía Belén, vamos a intentar hacer un poquito más de historia de un tema que a priori puede llamar la atención, ¿no? Egipto en Madrid, el Egipto faraónico, toda esa influencia que ha tenido el mundo de los antiguos faraones en la capital, en nuestra ciudad. Y vamos a ver que hay muchos referentes, no solamente faraónicos desde el punto de vista arqueológico, puramente más académico, sino también pues de esa influencia que a lo largo de los siglos ha tenido la cultura del Valle del Nilo en nuestra ciudad, ¿no? Quizá el primer referente de todos, el que vemos en la pantalla, que todos conocemos, es el templo de Debod, ¿no? Cuando se habla del Egipto faraónico en la ciudad de Madrid, bueno, pues tenemos que pensar en este templo, que originalmente estaba al sur de Egipto, en el Alto Egipto, muy cerquita de Asuán, a unos 10 kilómetros al norte de la isla de Philae, el templo de la diosa Isis. Tenía mucha conexión con este templo, porque era uno de los lugares de peregrinaje precisamente de la diosa Isis. En la actualidad lo entendemos que tiene dos advocaciones, ahora contaremos un poco su historia, dedicado a Amón de Devoth y a la diosa Isis, pero en aquella época era uno de esos espacios, como digo, pues similar, los que conozcan Egipto, pues muy parecido a la región de Abidos, en donde a lo largo de la vida cada egipcio tenía que ir al menos una vez en su vida para realizar una peregrinación. Bueno, pues también había peregrinaciones a este emplazamiento en el Alto Egipto, al sur del país, vinculada sobre todo a la diosa Isis, ¿no? El templo como tal, hoy lo vemos en el Parque de la Montaña, fue inaugurado en los años 70, ahora contaremos algunos detalles. Lógicamente se conserva, aunque está en muy buen estado de conservación, y es el templo más grande que hay de Egipto fuera de sus fronteras. Originalmente pues era mucho más grande, ¿no? Hoy se ha perdido el perímetro del muro que vemos en esta maqueta, que se puede ver en el museo del propio templo. Los tres pilonos que tenía de entrada, se ve la flecha, ¿no? Falta uno de ellos. Se conserva lo que es el núcleo del templo, el Mamisi, esta capilla que hay aquí, que el Mamisi es una capilla dedicada al nacimiento de la divinidad. En este caso pues sería Isis o el Amón de Devoth. Y de los tres pilonos de entrada, de las tres puertas, solamente se conservan dos de ellas, y falta incluso lo que es el amurallamiento de estas torres y la puerta incluso de uno. Además, aunque no aparece aquí reflejado en la maqueta, habría que pensar, lo tendríamos que imaginar, pues esto no eran lugares diáfanos, eran lugares en donde podíamos encontrar pues habitaciones, casas para los propios sacerdotes, para los artesanos, para los administradores que vivían allí, ¿no? Porque todos los templos eran una suerte de ciudad dentro de la ciudad. Eran espacios en donde tenían una actividad económica muy importante, y precisamente esa actividad se regulaba a partir de las de los edificios o pequeños edificios, habitaciones que hubiera, ¿no? Seguramente había una biblioteca, había una casa de la vida. La biblioteca, podemos intuir dónde pudo estar, ¿no? Dentro del templo, pero también habría otra biblioteca fuera. La casa de la vida, que es esta especie de escuela, universidad, en donde todos los niños aprendían a escribir y las ciencias de matemáticas, geografía, etcétera, etcétera. Bueno, pues debía de estar en alguno de estos emplazamientos que hoy, por desgracia, se ha perdido. No sé si funciona esto. Perfecto. El templo original, no estamos hablando de un templo que tiene 3.000 o 4.000 años, estamos hablando de un templo de época meroítica, ¿no? La época meroítica, estamos en los, el segundo o tercer siglo antes de nuestra era, ¿no? Y la persona, el rey meroítico, que eran unos reyes que venían del actual Sudán, lo que era la antigua Nubia, a quien se le puede achacar la construcción es Adihalamani, que aparece escrito en su nombre varias veces en el interior del templo. Tiene otro nombre, que es el de Tinterre, y también hay algunos investigadores que han intentado identificar a Adihalamani con el Tabirco, que aparece en algunas listas reales meroíticas. Bueno, en cualquier caso, estamos en el siglo II antes de nuestra era, que es lo importante, y Adihalamani lo que hace es construir la capilla, realmente cuatro paredes y un techo, que es el corazón del templo tal y como lo entendemos en la actualidad, ¿no? Él habría construido, aquí el ratón mejor, el núcleo central del templo, que es donde estoy marcando con el ratón, ¿no? Y el resto de añadidos y la terraza, etcétera, son de época ptolemaica. Los ptolomeos son los reyes helenistas que llegaron a Egipto después de Alejandro Magno en el siglo IV, y bueno, pues hay relieves de la época de Tiberio, de Augusto, etcétera, y bueno, pues estamos pues eso, en el cambio de era, siglo I, siglo II antes de nuestra era. Pero como digo, el núcleo principal hay que atribuirlo a la figura de Adihalamani. De él conservamos algunos relieves precisamente en esa capilla interna, y otros, como decía ahora, Identificados, este es Augusto, delante de Isis, Octavio Augusto, en el siglo I, delante de la diosa Isis, pues en el frontal de la primera capilla, que ahí nada más cruzar la entrada actual del, del templo, tal y como lo entendemos como una suerte de museo. El templo antiguamente tenía un significado, no solamente era un lugar de peregrinaje para la diosa Isis, sino que también tenía un significado mágico. Todos los templos en el Antiguo Egipto recreaban el momento de la creación. Es decir, el hecho de que nosotros veamos en el zócalo, que esto es un detalle, una fotografía del zócalo del interior de esa capilla, pues veamos hay unos marjales con papiros, con lotos, etcétera, lo que nos está haciendo es recrear el momento en el que comienza la vida, en el que surge la vida y en el que los primeros dioses comienzan a aparecer, ¿no? Si el templo conservara la policromía original, los templos absolutamente todos estaban pintados, ¿no?, con vivos colores, como vemos en esta recreación de uno de los artistas que ha trabajado para la página web del templo en el Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad el templo es municipal. Bueno, pues vemos esas paredes blancas y las figuras rellenadas pues con vivos colores, ¿no?, que nos tiene que hacer también pues entender cómo era el aspecto inicial de este templo, ¿no? Estamos acostumbrados, al igual que sucede con las iglesias románicas, las iglesias medievales, a verlas pues con la piedra desnuda. Sin embargo, tenemos que imaginarnos que todo eso estaba cubierto de color, ¿no? Y el shock tenía que ser, pues quizá, pues mucho más importante, ¿no?, a la hora de enfrentarse a ese espacio que intenta imaginar el momento de la creación y las imágenes de los dioses. Pues como digo, con vivos colores, pues mucho más, más atractivo, ¿no? Este es el templo de Isis, el templo de Philae, en donde, bueno, que estaba relativamente cerquita, a pocos kilómetros de donde se encontraba el templo de Bod, y que juntos hacían esa pareja mágica, ¿no?, de un espacio original en el que los peregrinos en aquel momento pues hacían ese itinerario, ¿no? Primero al templo de Bod, que era el lugar en donde la tradición decía que Isis había sentido los dolores del parto de su hijo Horus, y luego se continuaba la peregrinación por el Nilo hasta la isla de Philae, hoy muy cerquita de la actual ciudad de Asuán, en donde se reconstruyó y se colocó este templo pues hace prácticamente 5 décadas. Ahora contaremos algunos detalles de ese traslado. Hay una habitación bastante singular en el interior del templo, que es considerada como una especie de biblioteca, seguramente ahí estaba la biblioteca, y corresponde con lo que es el muro sur de la capilla original de Adihalamani. Es la pared exterior de Adihalamani. No sé si se ve aquí una especie de círculo, ¿no? Si se está dentro del templo se ve un poquito mejor, ¿no? Y no se sabe lo que es, ¿no?, pero seguramente haga referencia a un gnomon, un calendario solar, ¿no?, precisamente por estar en esa ubicación exterior, que hoy es una capilla muy oscura, tiene esta pared de cierre, aquí a la derecha hay otra habitación, otra pared que me diga, y está todo cubierto, pero originalmente este reloj debía de estar en el exterior del templo, de esa capilla inicial, y muchos investigadores han planteado la posibilidad de que, aunque no tenga paralelos en lo que es la iconografía egipcia, insisto en que este templo no es propiamente faraónico. Continúa toda la dinámica del pensamiento, toda la dinámica de la religiosidad de los faraones, pero realmente fue construido por pues nubios invasores, ¿no?, que se vieron un poco embebidos por la cultura, la propia cultura faraónica. Aún así, esto no quita un ápice del valor y de la importancia para conocer la historia de Egipto de esta época. Otras divinidades, he comentado que tenía una doble advocación. Adihalamani lo que hizo fue crear esa capilla original en el siglo II dedicada a Amón de Debod, pero luego los Ptolomeos hicieron esos añadidos, añadiendo una segunda, un segundo Santa Santorum a Isis, por eso la doble advocación. Sin embargo, en el exterior del templo podemos ver imágenes de otras divinidades que suele pasar desapercibido a los visitantes. No hace falta entrar en el templo para verlo. Esto está en la parte, justo en la parte de atrás. Según estamos en la pared exterior trasera del templo, en la parte de la derecha vemos dos figuras. Esta de la derecha es una divinidad con cabeza de león, que es un dios local de Nubia que se llama Maesa. Maesa es una divinidad local de este lugar y que me comentaba Alfonso, el conservador del templo, cuando se trasladó desde Egipto hasta aquí. Esta parte de aquí arriba que vemos, bueno, la cabeza del león está por aquí, no se ve muy bien, pero está por aquí y le falta como la corona y la parte de arriba, ¿no? Bueno, pues esta parte sí que estaba cuando se trasladó y desapareció el bloque en ese montaje del templo, ¿no? En la parte superior, en la terraza, hay otros fragmentos del templo que se han musealizado y están colocados ahí en un contexto, bueno, pues para entender un poquito el sentido y la historia de este lugar, ¿no? Como decía antes, en los años 60 comienza el proyecto de la creación del lago Nasser, la presa de Asuán. Se había construido una presa en 1902 por los ingleses, que todavía se ve y se pasa por ella cuando vas precisamente a Abu Simbel o a estos lugares. Bueno, pues la creación de esa nueva presa, la que mandó hacer Nasser en los años 60, iba a implicar que no solamente bueno, pues hubiera más agua, sino que muchos de los monumentos que había en la ribera, muy cerca de la orilla, pues iban a quedar inundados, ¿no? Entre ellos el templo de Debo. Todos conocemos la vorágine del salvamento de templos como los de Abu Simbel, de Ramsés II y su esposa Nefertari, pero hubo muchos otros pequeños templos, como el de Calapsa, que tuvo que ser trasladado. Incluso algunos de ellos salieron al exterior. Dendur, el templo de Dendur está en el Metropolitan de Nueva York, dentro del templo, pero a través de una cristalera, porque la condición que ponían los egipcios cuando se regalaban estos templos a países que habían ayudado en el traslado, el estudio y la conservación de los monumentos que iban a quedar bajo las aguas del lago, era que se pudiera ver por el gran público, que no hubiera que pagar una entrada, ¿no? En Madrid solamente pagas la entrada para ver el interior, pero no te impide nada ver el templo desde el exterior. Y los americanos hicieron algo parecido y colocaron el templo de Dendur dentro del Metropolitan, pero hay una pared acristalada que permite verlo desde fuera, ¿eh? No hace falta entrar en ello. Este es el aspecto que tenía el templo de Debod cuando fue rescatado a finales de los años 60, con esas primeras inundaciones que ya anunciaban el hecho de la pérdida del edificio, ¿no? Si nos fijamos, falta gran parte de la techumbre y de los bloques de piedra que formaban fragmentos, ¿no?, de los lienzos del muro exterior y del Mamisi, que es este de aquí. Bueno, pues todo eso se reconstruyó con piedra caliza de Salamanca, que se nota el color más rojizo, es diferente, y que, como me comentan siempre los conservadores, la piedra original egipcia aguanta mejor que la caliza de Salamanca más nueva y se supone que es mejor tratada, etcétera, ¿no? Bueno, pues este es un momento del despiece del templo para ser trasladado en estas cajas que vemos aquí. Lo que se hacía era desmontar el templo pieza, bloque por bloque, se numeraban y se iban colocando, pues como si fuera una especie de puzzle gigantesco para poder ser trasladado, ¿no? Y este es el aspecto que tenía el Parque de la Montaña, lo que hoy es muy cerquita de Príncipe Pío, el Palacio Real ahí al fondo. Ópera también lo vemos, bueno, con esas cajas que estuvieron creo que 2 años o 3 ahí esperando a que fueran colocadas, ¿no? Y el templo se reconstruyó pieza a pieza, siguiendo los esquemas que habían dejado los arquitectos en el desmontaje en Debod, y finalmente se inauguró el 20 de julio del año 1972, bueno, pues una serie de autoridades de la época, ¿no? Se conserva la orientación este-oeste que tenía el templo en aquella época, en época antigua, y algunas partes más delicadas, por ejemplo, de estos, de las puertas, de los pilonos, que faltan las torres que había en los laterales y que no se conservan, bueno, pues están en el interior, dentro de del propio templo, en esa zona museística, para que no sufra por las inclemencias del tiempo. Y hoy podemos disfrutarlo, pues, de esta manera tan tan espectacular, y es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Es un museo municipal, pero creo que al año tiene 300.000 visitantes, que es una barbaridad para un museo de estas características, ¿no? Y luego la influencia que ha tenido en el imaginario colectivo, bueno, pues ha hecho que incluso Super López tenga su cómic. Esto seguro que muchos de ustedes no lo sabían. Super López tiene un cómic que está ambientado en Egipto y tiene un montón de páginas dedicadas al templo de Devot, aquí el protagonista de esta historia. Super López, un dibujante, Jan, que es leonés, como yo. Yo voy haciendo propaganda de León allá donde voy. Así que, ¿vale? El otro lugar en donde podemos ver muchísima arqueología egipcia es, como es lógico, el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? El Museo Arqueológico, bueno, pues es una institución que nace en el siglo XIX y que entre sus salas vamos a poder disfrutar de arqueología griega, arqueología romana, arqueología ibérica, lógicamente de la península ibérica, y también piezas egipcias, ¿no? Las piezas egipcias que aquí hay pertenecen la mayor parte a donaciones privadas. Y sobre todo también al material obtenido por excavaciones españolas a lo largo de los años allí, ¿no? Desde hace varias décadas, hay una ley de patrimonio en Egipto, que es desde el año 1983, creo que es, no se puede sacar absolutamente nada, pero hasta entonces había acuerdos con instituciones, en este caso como el Museo Arqueológico Nacional y el gobierno egipcio, para que algunas de las piezas que no tuvieran especial valor, porque fueran duplicados o triplicados y que hubiera varias copias de ello, pues pudieran viajar a los países de origen de las excavaciones que estaban trabajando allí, ¿no? Martín Almagro estuvo trabajando en el salvamento de los templos de Asuán, de la presa, y desde los años 70... se le entregó también, junto con lo que es la idea del traslado del templo de Devot, una concesión arqueológica, ¿no? Que es Heracleópolis Magna, Ignacia el Medina, que está en el Egipto Medio y que también ha servido para nutrir de algunas de las piezas que hoy se pueden ver en el Museo Egipcio, es decir, en el Museo del Arqueológico Nacional, ¿no? Además, hay piezas que vienen ya desde el siglo XIX. Este Shapti que vemos aquí a la derecha, de Pinetjem, pertenece al escondite de momias reales que apareció en 1881 y es un regalo del gobierno egipcio a Eduard Toda, que era un diplomático barcelonés que trabajaba en el Cairo, aficionado a la historia, aficionado a la arqueología. Bueno, pues él tuvo amistad con muchos arqueólogos de la época, trabajó incluso en la tumba de Senet Yem, la tumba tebana número 1 en Deir el Medina, la excavó él, y bueno, en agradecimiento por los trabajos se le regaló, bueno, alguna serie de piezas que luego él llegó a un acuerdo con el Estado español para que estuvieran ahora donde las podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Pero no es el único ejemplo. En Madrid, donde podemos ver antigüedades egipcias, el Museo Cerralbo, por ejemplo, tiene una pequeña colección de piezas egipcias. Enrique de Aguilera y Gamboa es uno de los padres de la arqueología española. Él era marqués y otros gastan el dinero en el casinos, y este lo hacía en arqueología, en historia y en su verdadera pasión, ¿no? Él tenía muchos contactos con muchísimos investigadores europeos. Estamos en el siglo XIX, es una manera en aquella época, no solamente de conocer, sino también de compartir, ¿no? Lo que decía en un principio, ¿no? La idea de construir esas casas como lo que hoy es su casa museo, que justamente está enfrente al templo de Devot, le permitía emular esos palacios que había en Europa que se construían ya en el siglo XIX con la idea de ser verdaderos museos, ¿no? De ser verdaderos museos para que los visitantes que asistieran a fiestas, a encuentros, a actos privados de la familia que era la dueña de la casa, bueno, pues pudiera disfrutar de las obras de arte con que se contaba, ¿no? El Museo Cerralbo tiene una muy buena colección arqueológica. Él estaba más encaminado al mundo de la prehistoria, sobre todo, pero tiene sus piecitas egipcias, ¿no? Que el origen de las mismas se desconoce, ¿no? Pero que indudablemente marca un poco el interés que tenía este personaje por Egipto y que hoy se pueden disfrutar, como digo, en su casa museo, ¿no? A la izquierda vemos una cabeza de Osiris, ¿eh? Ahora comentaremos, Osiris es una deidad también muy vinculada con Madrid como capital del reino de España. Y a la derecha vemos un septi, una figura funeraria, como el azul que veíamos antes. Estas figuras se colocaban en las tumbas y tenían que desempeñar cualquier tipo de tarea manual para la que fuera llamado el difunto en el más allá, ¿no? Van con una inscripción en la que aparece el nombre del difunto y en ocasiones un texto mucho más amplio, que es el capítulo sexto del Libro de los Muertos, en donde podemos ver este llamamiento a que si es llamado fulanito para trabajar en los campos de Osiris en el más allá, pues tú darás un paso adelante, dirás aquí estoy yo y vas con tus... Si os fijáis, llevan una especie como de azadones y aperos de labranza para poder trabajar en ese más allá, ¿vale? Otra colección importante que había, ahora creo que ya no está, es en el Hotel Urban. El Hotel Urban tiene un sótano que, bueno, se llamaba el Museo Egipcio. El Hotel Urban pertenece a la familia Clos, que son los que tienen el Museo Egipcio en Barcelona. Jordi Clos es el dueño de la cadena de hoteles. Y este hotel, el Urban, que está muy cerquita de las Cortes, que lo conoceréis por esta portada oscura y que siempre hay un negro de 2 metros como un armario empotrado ahí en la puerta, vestido de una manera impoluta, elegante, con un abrigo negro de blanco, como veis aquí en la fotografía. Es un hotel de mucho lujo, de la ciudad, y que en la nada más entrar tienes una cafetería y en la parte inferior había un museo con piezas realmente importantes que pertenecen a la familia, al museo egipcio de Barcelona, como estas esculturas de poca ramésida, y que, bueno, en un principio eran piezas itinerantes, de las como que tenían sobrantes en el Museo de Barcelona, y las tenían pues para disfrute de los clientes en el hotel en Madrid, ¿no? Bueno, hemos estado viendo quizá parte de lo que es la propia arqueología faraónica, ¿no? en Madrid. Sin embargo, la ciudad cuenta con infinidad de elementos que nos recuerdan la influencia que tuvo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, esta disciplina, la disciplina científica, la recién nacida egiptología, a finales del XVIII y comienzos del XIX, pues en Occidente, ¿no? Hay una historia muy, muy curiosa que muy poca gente conoce, y es que la influencia, por ejemplo, del Egipto faraónico llega incluso a los austrias. Los austrias, Felipe II, cuando lleva la capital a Madrid en 1561, lo que hace es no solamente asentar una estirpe, la de los austrias, pues de renombre, ¿no?, y de arraigambre en la ciudad, sino que también intenta buscar esos orígenes de la familia en elementos pues casi míticos o mitológicos, ¿no? Y por ejemplo hay documentación que se conserva, creo que es en el Escorial, en donde aparece una suerte de ¿cómo se dice? Árbol genealógico de Felipe II, y la familia, el origen de la familia viene de Osiris, esa divinidad que, bueno, que para el mundo del siglo XVI comenzaba a ser redescubierta como el origen de muchas dinastías, el origen del conocimiento, el origen de infinidad de aspectos, ¿no? También se ha dicho que, bueno, a mí me parece ya exagerado un poco, ¿no? Que Felipe II, el que fuera siempre vestido de negro, es que precisamente el negro, junto con el verde, era el color de Osiris, ¿no? Pero bueno, ya parece un poco exagerado. Pero en definitiva, esa influencia y la presencia del dios Osiris en la ciudad de Madrid viene dada también por este tipo de ideales, ¿no? Y por una escultura que hoy está desaparecida, a lo mejor Pedro sabe dónde está, que él que trabaja en el ayuntamiento con cosas de patrimonio, pues lo puedes saber, ¿no? A lo mejor lo tiene, está en su casa.
Que la busco.
Claro que sí. Lo que estamos viendo en la pantalla es la fuente egipcia que hay en el Retiro. Yo no sé si vosotros la conoceréis, está al lado del estanque, ¿eh? Es una fuente que se levanta en el primer tercio del siglo XIX. Tengo aquí el nombre del arquitecto, Isidro González Velázquez, que fue acabada después de muchos problemas políticos de ese primer tercio del XIX, pues en 1850. Y tiene algunos elementos llamativos. Bueno, pues sigue un poco la historia de la época, ¿no? Se ha querido hablar de elementos masónicos, del marqués de Cerralbo también se ha querido ver, que si era masón o no. Bueno, pues no hay justificaciones que así lo demuestren, ¿no? Pero bueno, es realmente una especie como de friso. Vamos a ver ahora fotografías en detalle, porque esta es el aspecto original que tenía la fuente en el siglo XIX, ¿no? Rematada por una estatua de Osiris, ¿no? Una estatua de Osiris, dos esfinges de yeso, que fueron sustituidas en la restauración de 1995, y un vaso canopo. Vamos a ver aquí ahora algunos detalles, creo que es. Este es el aspecto que tiene hoy la fuente. Como digo, entra dentro de esa dinámica de esculturas neoclásicas del siglo XIX, con un aspecto histórico, orientalista, exótico, que por ejemplo lo de las esfinges lo vemos en muchísimos palacios incluso anteriores, ¿no? Del siglo XVIII con los primeros Borbones. Eran elementos, bueno, pues que daban como cierto halo, ¿no?, de misterio también y de exotismo a las construcciones que se hacían, ¿no? Los arquitectos que trabajaban ya tiempo antes con Carlos III pues añadieron muchos elementos a las esculturas que empezaron a decorar la ciudad de Madrid, ¿no? Lo más llamativo de todo, bueno, que falta arriba la escultura de Osiris, pero estas esfinges lo que hacen es también emular un poco el aspecto que tenían esos templos egipcios con una avenida de esfinges, ¿no?, que era ese paseo que iba a dar a la entrada a los pilonos. Lo más llamativo de todo es este vaso canopo. Los vasos canopos reciben este nombre en egiptología porque... Bueno, los primeros arqueólogos se equivocaron. El culto a Osiris que había en la ciudad de Canopo, que es una ciudad del delta al norte de Egipto, era a partir de unos vasos de piedra con una cabeza humana. Cuando empezaron a aparecer en enterramientos cuatro vasos con cabezas humanas, creían que eran vasos vinculados a este culto a Osiris en la ciudad de Canopo, y sin embargo eran los cuatro vasos que se utilizaban para colocar las vísceras de la momificación, pero la etiqueta se ha seguido utilizando hasta la actualidad, y tú ves cualquiera de esos cuatro vasos que en ocasiones no tienen cabeza humana, sino que pueden tener de chacal, de mandril o de halcón, los cuatro hijos de Horus. Se les llama igual vasos canopos, ¿no? Y en el caso de la fuente egipcia, bueno, pues tiene ese tamaño tan grande que en ocasiones, bueno, pues se ve un poco influido también por los vasos canopos de las momias. No son tan grandes, tienen este tamaño, ¿no? El que hay en la fuente pues tiene casi un metro de alto y nos recuerda también a esos vasos que eran utilizados en el culto a Apis, ¿eh? El toro sagrado, en donde también las vísceras se ubicaban en vasos de este tipo, o incluso, bueno, hay leyendas ya que surgen en el siglo XIX de que si estos vasos estaban identificados con sacrificios de niños que eran enterrados en estos lugares, ¿no? Bueno, pues un poco todo este tipo de elementos son los que se conjugan en esta fuente. Vemos una fotografía de las réplicas actuales que hay de las esfinges, que se hicieron a mediados de los años 90. Las originales, que eran, como digo, de yeso, están, imagino que a buen recaudo, guardadas y almacenadas, eso Pedro nos podrá decir, pero aquí sí que le pongo tarea para Pedro, para que busque esta estatua de Osiris, que está perdida y que, bueno, pues era el vértice de la fuente del retiro. Y es que además es una figura de Osiris con ese tocado Nemes, más parecido a un rey, que nada tiene que ver con la iconografía típica que tiene Osiris en el Antiguo Egipto, pero que sí que se asemeja a cómo se veía a comienzos del siglo XIX esta divinidad, ¿no? Vemos una fotografía del Egyptian Hall de Piccadilly, de la calle Piccadilly en Londres. Esto era una especie como de museo, teatro. Bueno, pues en la fachada tenía dos estatuas. Aquí vemos la diosa Isis y un dios Osiris, aquí, que bueno, pues que entra un poco en esta dinámica estética de comienzos del siglo XX, ¿no? Muchos elementos egipcianos, como el disco solar, la goleta sobre. Uy, la goleta, la gola sobre el pilono, otras esfinges, bueno, elementos, iconos que en el saber popular del momento pues se identificaban con el mundo faraónico, ¿no? Más cerca de nosotros, en el tiempo, vemos un edificio del año 1928 y que estoy convencido de que pasa desapercibido para la mayor parte de viandantes de Gran Vía. Es el número 52 de Gran Vía, y tengo que reconocer que también pasaba desapercibido para mí. Yo lo descubrí pues uno de estos días que tienes el día tonto y dices, me voy a montar en un autobús turístico a ver qué es lo que cuentan a la gente, ¿no? Y me pareció curioso y me monté en uno, me puse a los auriculares y de repente oigo a la izquierda, en el número 52, el edificio egipcio. Digo, ¿cómo? Entonces miré. Yo no tenía ni idea de ello. Pero claro, es un edificio de Art Deco, ¿no? Del año 1928, tengo aquí los datos, el arquitecto era Luis Díaz Tolosana. Hubo una reforma posterior, donde del interior, donde por desgracia se perdió gran parte de la decoración egipciana que había, en esta época del primer tercio del siglo XX, el Art Deco y el modernismo lo que hace es tirar de muchísimos elementos egipcios de la cultura faraónica por esa estética tan exótica, orientalista que utiliza, ¿no? Hay algunos elementos que todavía se conservan, como las palmeritas que hay en la puerta de entrada, papiros y los lotos que hay en los frisos de estos balcones, y que luego la propia estética del edificio lo que hace es recrear un templo egipcio con esas dos torres a los lados y la puerta de entrada, ¿no? Que es un poco lo que debió de querer hacer el arquitecto de aquella forma, pero de una manera muy elegante y muy acorde al Art Deco de esa época, ¿no? Luego la casa de correos, el palacio de telecomunicaciones, es otro edificio que también tiene sus elementos egipcios, ¿no? Los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi lo levantan entre 1907 y 1919. Son las primeras huellas de ese modernismo incipiente en la ciudad de Madrid. Y hay unas esculturas.
¿Qué? Si querías beber agua.
Ah, no, trae, no pasa nada, pero estamos aquí entre amigos. Me lo pides.
Ay,
ya está, no pasa nada. Ya está.
Digo que está el pobre. Ay.
La maldición de los faraones, no, a estas alturas, ¿no? Vale. Es el VGA.
Sí, que está, lleva toda la mañana dando. Ahora se estaba portando bien. Ahora.
Ahí está, no movemos nada y ya está. No me muevo. Y decíamos, ¿no? Ahí, esto pasa también desapercibido para muchos de los viandantes que caminan a diario, por ejemplo, en esta fachada lateral del edificio y en esta otra, hay imágenes, lo vamos a ver ahora, de dioses. Está la diosa Ceres, hay una divinidad azteca y está la diosa Hathor, la diosa Hathor de los antiguos egipcios, ¿no? La vemos aquí con su tocado atórico, el disco solar alado sobre la frente, un pilono sobre la parte superior y unos papiros y unos lotos por aquí floreciendo y saliendo de los laterales, ¿no? En realidad esto no tiene ningún sentido. Tú lo ves y te das cuenta que es egipciano, que intenta recuperar la moda, la estética del antiguo Egipto, pero nada tiene que ver, ¿no? Pero utiliza esos iconos, esos detalles que ayudan al viandante, al vecino que camina por la acera, para identificar de inmediato una figura con una cultura no vamos a decir ya con un personaje, porque podría ser también la diosa Isis o cualquier otra diosa femenina del Antiguo Egipto, pero sí con un momento muy concreto de nuestra historia, ¿no? Que es el Egipto faraónico. Y bueno, la famosa glorieta de pirámides, que no hay ninguna pirámide por ninguna parte, hay obeliscos, es una plaza hecha en la época de Fernando VII y que precisamente se llama de pirámides por los dos obeliscos que se colocaron aquí, pero que nada tienen que ver con el concepto que tenemos convencional de pirámides. Esto sí, se toman elementos que ya se sabía en aquella época que tenían un importante valor simbólico, que son los obeliscos. Los romanos, durante los primeros siglos de la era cristiana, trasladaron muchos obeliscos desde Egipto hasta Roma. Hoy tienen más de una docena. Es el país que más obeliscos tiene. Tiene más obeliscos casi que Egipto, ¿no? Incluso en el Vaticano, un elemento pagano como ese está en el centro de la plaza de San Pedro, pues mirando o quizás intentando hacer lo que hacían los antiguos egipcios, ¿no? Era un símbolo solar, pero que también buscaba esa conexión entre lo celeste y lo terrestre, ¿no? Esa simbología también puede estar un poco marcada por estos aspectos. Hay uno mucho más conocido, y este está en el... En la Castellana, que es el Monumento a los Caídos, que originalmente se hizo para los caídos en la Guerra de la Independencia en 1808, pero que, bueno, con el paso del tiempo se ha convertido en todos los caídos y que dieron su vida por España, y que tiene pues ese elemento egipcio, que es el obelisco. Los egipcios eran mucho más valientes, lo hacían todo de una pieza. Aquí somos más cobardes, vamos de bloquito en bloquito, como si fueran piezas de Lego, pero el simbolismo quizá es el mismo, ¿no? Es llamativo, ¿no? Porque al día de hoy en muchas tumbas, ahora veremos algunos detalles de aspecto masónico, se utiliza el obelisco como si fuera un símbolo de la muerte, y nada tiene que ver. Los egipcios no utilizaban el obelisco como si fuera un elemento funerario. Antes hablábamos de la masonería, ¿no? Pues este obelisco que está en la plaza de Ortega y Munilla está enlazado con otros dos. Estos son mucho más modernos, tienen apenas unas pocas décadas, son de metal y sí que tienen ese simbolismo un poco masónico por el entrelazado que tiene entre unas plazas y otras, ¿no? Voy a ir un poquito rápido. Mira, y aquí están un poco los comentarios que decía antes. Esto no está en Madrid, este es el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, en Argentina. Yo siempre que voy a una ciudad me encanta ir a los cementerios porque encuentras, bueno, pues detalles curiosos, ¿no? Como hay infinidad de monumentos ambientados en el Antiguo Egipto y que en este caso sí están demostrados que pertenecen a personas que, bueno, pues eran miembros de la masonería, ¿no? Que en donde es una sociedad secreta o discreta, como les gusta decir a ellos, en donde se utilizan muchos de estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ver esta representación de los tres tipos del sol que aparece en el libro de la Letanía de Ra. Es un libro funerario de los antiguos egipcios. La primera hora aparece con este disco solar. Vemos el escarabajo y un carnero, ¿no? El escarabajo es la representación de los primeros rayos del sol. En el día, el disco solar, el círculo, es el sol del mediodía, y el carnero, el sol del atardecer, ¿no? Son elementos, bueno, que se imbrican y se integran en ese nuevo pensamiento, en esa nueva forma de ver la, bueno, en este caso que tiene la masonería, de ver nuestro mundo, ¿no? Un elemento que cuenta también Pedro en su libro, hablando de pirámides. Bueno, pues la pirámide de Cibeles, que dirá, ¿cómo que la pirámide de Cibeles? Bueno, pues en la Guerra Civil, cuando se protegió el monumento, bueno, para evitar que fuera dañado por bombardeos, se hizo lo que llamaban entonces una pirámide, bueno, pues con ladrillos, con sacos terreros y con arena, para proteger el monumento, un verdadero emblema de la ciudad, y en este caso, pues un emblema también vinculado, aunque es... La diosa Cibeles está más vinculada al mundo de la franja siro-palestina, sí que sabemos que es un arquetipo que hunde sus raíces en los cultos de Isis, de Hathor, mucho más antiguos, nacidos en el mundo egipcio, ¿no? Y ya para ir acabando, pues la gran pirámide de Goya, que esto a mí me parece buenísimo. Yo sí que estoy de acuerdo con esa idea de que sea seguramente una arquitectura utópica, este tipo de dibujos, de diseños, de ideas que tenía Goya para realizar, pero que realmente son muy difíciles de hacer para la época, ¿no? No sabemos ni dónde se podría haber puesto ni nada, ¿no? Pero se decía que podría ser un monumento para los caídos en la Guerra de la Independencia en ese 2 de mayo, pero bueno, la algarabía que vemos en los alrededores parece que parece todo menos un monumento funerario, ¿no? Y sí que esto encaja en esa idea que había a principios del siglo XIX, a partir de la expedición de Napoleón en 1798, cuando se empiezan a publicar los primeros libros de la descripción de Egipto, en donde por primera vez se tiene conocimiento muy real, muy directo, de cómo era la estética faraónica en aquella época, ¿no? En esta primera página de la descripción de Egipto que vemos aquí se recrea, pues eso, un mundo utópico en donde vemos un Osiris, vemos un capitel atórico, vemos una tríada de reyes, vemos un obelisco detrás, columnas pintadas con vivos colores, el río Nilo por aquí, bueno, pues todo elementos que nos ayudan a añadir más gasolina a ese imaginario colectivo con el que muchos crecieron en ese siglo XIX y que en definitiva nosotros hemos heredado, ¿no? Ya para ir acabando, 2 minutos solamente para recordar un par de historias que están muy vinculadas con la ciudad de Madrid. Vemos aquí el Palacio de Liria que pertenece a la Casa de Alba. Bueno, pues fue la casa durante unas semanas, en 2 ocasiones, de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que estuvo aquí invitado precisamente por el duque de Alba a impartir una serie de clases maestras, de conferencias, a las que asistió Alfonso XIII y gran público, que se tuvieron que repetir en varios días porque el interés y el llamamiento que había por parte de la población para asistir a estas conferencias fue bastante, bastante grande. Muchas revistas de la época, como La Esfera, representan, bueno, ofrecen aquí la imagen de Howard Carter a la izquierda con el duque de Alba, que fue quien lo invitó. ABC se hizo eco también de esta visita, publicando infinidad de publicando por entregas en el dominical Blanco y Negro el primer volumen de los 3 que escribió Carter sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y el propio periódico, bueno, pues se hacía eco de la visita del arqueólogo y contaba, bueno, pues detalles bastante singulares, ¿no? Él dio varias conferencias en la residencia de estudiantes, también en el Teatro Princesa, que es actualmente el Teatro María Guerrero, muy cerquita de la Plaza de Colón, y luego la amistad que tuvo con España fue siempre muy grande, y esto es algo que desconoce mucha gente. Alfonso XIII, por ejemplo, cuando visitó el Valle de los Reyes, tuvo como guía excepcional al propio Howard Carter, ¿no? Y otro detalle llamativo, en el segundo volumen del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, Howard Carter aparece como doctor honoris causa de la Universidad de Yale y correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid, que era uno de los 2 únicos cargos académicos que él tuvo en vida, ¿no? Porque fue un arqueólogo hecho a sí mismo, jamás pisó una escuela y se convirtió en el número 1, pero nunca estuvo en el mundo académico tal y como lo entendemos. Y otro detalle, los que visiten Egipto, por ejemplo, junto a la casa de Howard Carter, a la entrada del Valle de los Reyes, está la réplica de la tumba de Tutankamón. Bueno, pues esa réplica está hecha por una empresa española que tiene la sede aquí en Madrid, que es Factum Arte. Factum Arte es el líder en el escaneo tridimensional de tanto de esculturas como de paredes, y el trabajo que realizaron para la réplica de la tumba es extraordinario, ¿no? Bueno, pues las naves están en Ciudad Lineal y es quizá ese otro vínculo, ese último vínculo que tiene la ciudad de Madrid con el Egipto faraónico, ¿no? Que nos acerca a recordar el interés, ¿no? Que ha sentido la capital a lo largo de la historia con la cultura de los faraones. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho y tenemos unos minutos para las preguntas.
No sé si alguien se anima con las preguntas. Yo te quería hacer una pregunta relacionada. Hemos visto esa imagen de un cementerio de Buenos Aires. En Madrid tenemos varias mausoleos en forma piramidal. En Madrid, por ejemplo, me viene a la memoria pues el mausoleo a la familia Bauer, estos banqueros judíos, que está en el cementerio británico. ¿Lo podríamos incluir?
Podría ser, a ver.
Más bien reminiscencias a todo lo que es la masonería.
Seguramente hay vínculos a la masonería. Una persona normal, a no ser que sea un friki como yo, no se manda a hacer una tumba con unos pilonos y este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre que hay tumbas con elementos egipcios en cementerios, el 90% de los casos son gente que pertenece a la masonería, ¿no? O detalles como la columna griega cortada a un tajo, eso es también otro elemento típico de la masonería. Esto, vamos, yo los he contado por masones, ¿eh? Y luego en Egipto, por ejemplo, en los cementerios cristianos, que yo conozco varios, ahí al lado del barrio copto está el cementerio americano, un cementerio armenio, un cementerio cristiano católico, y en muchos de ellos también hay elementos egipciantes, ¿no? Pero ahí sí que podemos pensar que son de gente que hace quizá un poco de llamada de atención o porque son egipcios. Ellos se consideran egipcios, se consideran los cristianos, sobre todo descendientes de los faraones, porque no se han mezclado con los musulmanes, con los árabes que llegaron en el siglo VII. Y esa línea la tienen muy definida, ¿no? Y el hecho de que muchos de ellos tengan elementos egipcios, incluso los nombres de las familias escritos en jeroglífico, como hacen los turistas cuando van allí a hacer réplicas del cartucho con el nombre, esos son bastante, bastante llamativos, sí, pero ahí en ese caso, por lo menos que yo sepa, no tiene nada que ver con la masonería ni sociedades secretas, ¿sí?
Nacho, una cosa. Por lo que has expuesto, yo creo que Madrid es una ciudad más egiptológica que egiptomaníaca. ¿Es así? ¿O hay mucha egiptomanía en Madrid? Me refiero a
ese... Sí, 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 entiendo, sí. Pues fíjate, yo creo que hay a partes iguales, ¿eh? Porque hay... Sobre todo, yo cuando vine a vivir aquí, yo vine a vivir aquí en el 98... De Egipto no había prácticamente nada. Estaba solo el arqueológico... no había profesores, el CSIC no tenía ningún departamento y ahora sí que lo hay, ¿sabes? En las dos últimas décadas se ha avanzado muchísimo en lo que es la egiptología académica y no es extraño encontrar exposiciones temporales
en CaixaForum,
en Canal de Isabel, la Fundación del Canal Isabel II, todo eso vinculadas al mundo de los faraones. Hace más de 20 años eso era rara avis, no había absolutamente nada, ¿no? Eso sí que implica pues que hay propiamente de Madrid hay tres misiones arqueológicas, ¿no? La Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense, el CSIC y algunos profesores de la Autónoma están también en otras, ¿no? Todas las instituciones académicas están muy vinculadas a la egiptología. Y también desde el punto de vista de la egiptomanía, hay cosas que van saliendo poco a poco, ¿no? Y eso es cada vez más llamativo, ¿no? Y sobre todo porque tendemos a caminar por la calle y no mirar lo que nos rodea, ¿no? Vamos mirando el teléfono móvil o cosas así. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando hice para Cuarto Milenio un reportaje sobre la Dama de Elche, me sorprendió muy cerquita del edificio egipcio que he puesto en Gran Vía, el portal de al lado, para arriba o para abajo, no recuerdo, hay un portal con un mascarón de la Dama de Elche, ¿sabes? Muy cerquita de aquí también hay otro. O sea, son aspectos de esa tradición muy nuestra de la arqueología tal y como la entendemos, que tiene su proyección en los edificios que nos rodean, ¿sabes? Y que son llamativos, ¿no? Por ejemplo, saliendo de la radio en Gran Vía, saliendo del Primark, mucha gente no se habrá dado cuenta de que hay unas flechas sobre el suelo, ¿no? Bueno, pertenecen a la Amazona que hay arriba, una escultura que colocaron hace un par de años, está lanzando, ¿verdad? Me parecen detalles preciosos, ¿no? Que implican un poco al ciudadano cuando va caminando por la calle, ¿no? Con los edificios que lo rodean, ¿no? A mí todas esas cosas me gustan mucho y he aprendido muchísimas de ellas en tus dos libros, todo hay que decir.
Y llega ya el momento de la despedida. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mistérica.net o en los audioquioscos de iTunes, iVoox, Spotify y Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo. Pedro Ortega en la técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos vemos el jueves que viene, 12 de diciembre, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid, en la presentación del libro de Pedro Ortega, Crónicas del Madrid Secreto 2, Hitos y Misterios Artísticos de la Capital de España. Y si no podéis asistir, recordad que también podéis haceros con este nuevo título en la web mistérica.net. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!